aprendido el bosque al incendiar la orilla.
Este programa lo hace cualquiera, un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Quizás se trate de uno de los asuntos de los que tenemos menos costumbre de hablar, a pesar de su eterna abundancia. Es que aún desde aquellos sitios que tenemos cercanía, el mar suele aparecer solo de manera excepcional. Y en ocasiones cuando lo hace, el mar aparece como lo oculto, como lo lúdico o como lo explotable. Sin embargo, de manera creciente en los últimos años, el mar aparece como parte del territorio y también como un ecosistema fundamental que ha tomado mayor protagonismo en nuestro país. Y en esa expansión se dio la relación enorme y estrecha que tenemos con el mar. En este programa número 258, después de la deriva, el mar como territorio, como ecosistema, se hace presente. De la mano de compañeros y compañeras de diferentes lugares del país, trataremos de pensar, de conectar cómo el mar se articula con la resistencia y el deseo de las comunidades y cómo en oposición, desde los extractivismos, el mar aparece apenas como un medio, un lugar para tapar desastres, o bien para sacarle la última gota de rédito. Va este programa especial que busca ayudar a conectar y tejer puentes, porque también sabemos que el mar, al igual que las búsquedas y la resistencia de las comunidades, no tienen fronteras.
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches. En este programa especial de Después de la deriva, en torno a una temática que en general aparece oculta dentro de las discusiones públicas y que sin embargo ocupa gran parte de la superficie del territorio argentino. Nos referimos a la situación vinculada con el mar argentino, esa enorme extensión que tenemos en el mar, desde el mar y con el mar. Para eso tenemos una oportunidad hermosa, que es compartir un rato con cuatro personas muy queridas, cuatro militantes. Van a estar con nosotros Marina, de Puerto Madryn, Fernanda, de Mar del Plata, Juliana, de Necochea, y Leo de Chipoleti. Ahora igual se van a presentar también con los apellidos correspondientes y también de los colectivos en muchos casos que pertenecen. Así que bueno, ante todo, muchísimas gracias. ¿Cómo están?
Muy bien, Guillermo.
Contentas de estar acá, gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿quieren arrancar presentándose? ¿Desde dónde hablan? ¿Qué colectivos? ¿Qué experiencias? ¿Quién arranca?
Bueno, yo soy Fernanda. Fernanda Génova, soy de Mar del Plata, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que es un espacio colectivo de vecinos y vecinas de nuestra ciudad y organizaciones sociales, que venimos resistiendo a la instalación del proyecto petrolero Costa Afuera desde hace más de un año y medio.
Bueno, sigo yo. Yo soy Juliana Orihuela, de la misma asamblea, pero en este caso de las ciudades de Necochea y Quequén, acompañando y feliz de tener siempre como norte la Asamblea de Mar del que nos lleva por la buena hora. Y decir además que Fabricio no está hoy acá en vivo desde el Golfo, pero su voz también se va a escuchar, así que somos más.
Bueno, yo soy Leonardo Salgado, de la ciudad de Chipoleti, en Río Negro, y participo de la Asamblea Socioambiental de Chipoleti y de las Asambleas Socioambientales de la provincia de Río Negro.
Al territorio venimos resistiendo el avance megaminero en toda la provincia, bueno, y además la asamblea en la que estoy integra la Unión de Asamblea de Comunidades del Chubut.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ha sido la historia más antigua y más reciente en torno a la problemática con el mar desde los lugares donde viven? Aprovechando que ocupan una parte importante y tres provincias enteras están representadas en este momento. ¿Qué aparece en el mar? ¿Cómo es pensado el mar y utilizado desde los grandes sectores del poder en todos estos años?
Bueno, arranco desde Puerto Madryn. Tenemos quizás desde afuera, desde Buenos Aires, de otros lugares, pareciera, ¿no?, que nuestro Golfo Nuevo, que es el mar que nos abraza a la ciudad, es una oportunidad, un espacio pristino de salud y de vinculación con la naturaleza y bla, 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 y los animales marinos y la ballena, pero lamentablemente el Golfo Nuevo hoy en día es visto desde el gobierno, desde las empresas, como un lugar a ser explotado, y empezó la explotación del Golfo Nuevo particularmente, pero del mar argentino también, con la pesca industrial, sobre todo, que hoy en día, bueno, es un problemón desde varios aspectos, ¿no? Cada vez hay menos pescado, menos mariscos, más empresas, más presión de pesca, más descartes. El tema de los descartes es un gran problema, ¿no? Además de los efluentes de las industrias pesqueras, que además utilizan el Golfo Nuevo como basurero. Entonces, sumado a la industria local que tenemos, la cuarta planta en importancia de aluminio, Aluar, de América Latina, que también utiliza el Golfo Nuevo como vía de entrada de sus insumos, sustancias tóxicas y peligrosas, con ya historias de derrames y pérdidas en las descargas que hacen en el puerto, en el muelle, y además también Aluar, y está y se ve, ¿no?, sin ningún tipo de máscara, utiliza el Golfo como también basurero, porque, bueno, hay efluentes que van directamente, si bien dicen que son tratados, descargan en el Golfo, y además todo el repositorio que tiene de residuos tóxicos en el subsuelo, también ya hay evidencias de que tiene drenaje hacia el Golfo Nuevo. Estoy hablando de sustancias antiquísimas, desde el 70 más o menos en adelante, que están drenando al Golfo Nuevo. Bueno, eso es lo actual, lo vigente, lo que está en curso, y bueno, y tenemos las amenazas, ¿no?, y los riesgos inminentes ya con acaparamiento de tierras que vienen en manos de este proyecto lanzado por Fortescue, que ya, bueno, Leo Salgado, nuestro compañero allá en Río Negro, se va a explayar más, pero que Chubut también tiene su impacto, sobre todo en el acaparamiento de tierras para generar energía a través de los parques eólicos. Hectáreas, terrenos vendidos, ya sea por privados o bien terrenos fiscales, que, bueno, van a ser privatizados en pos de que se extraiga la energía del viento, que sirva ya sea para desalinizar el agua del mar, que es otro problema inminente también, porque las plantas desalinizadoras tienen impactos grandes, sobre todo a la escala que este proyecto, como Leo va a contar, tiene. Y bueno, así que ese es el panorama básicamente en nuestra ciudad, y tuvimos recientemente el caso de estas muertes, ¿no?, que lo quiero nombrar porque es particular y es de mi ciudad, de las 30 ballenas adultas, en su mayor parte, ballenas sanas, que, bueno, cayeron sobre la playa con teóricamente, y todas las voces, ¿no?, indican una intoxicación por estas floraciones algales tóxicas que están directamente relacionadas con la contaminación marina, con el aumento de la temperatura superficial del mar, todas cuestiones provocadas por la actividad humana capitalista, ¿no?, y la explotación de estos recursos naturales, como así llaman desde las corporaciones y desde el Estado. Así que Puerto Madryn es un claro ejemplo de esta esquizofrenia que hay de mostrar lugares saludables, turísticos, ¿no? Porque por un lado es un punto turístico, pero en contraposición es un polo industrial. Y así también se vende, ¿no? Es increíble cómo se vende de las dos maneras, como polo turístico y polo industrial fuerte. Y hay que mostrarlo juntos, estas dos caras, para que se vea el desastre que esto supone, ¿no? Pero es pura explotación, en definitiva, ¿no? Y acá el mar y nuestro golfo ya se ve muy alterado, sin vida, se notan cambios en la temperatura, incluso en la turbiedad tenemos relatos de los buzos y buzas del Golfo que están detectando ya pérdida de visibilidad en el agua, y además que ya no hay especies que antes se encontraban asiduamente, digamos, frecuentes. Por lo tanto, vemos que polo viene ganando, ¿no? Viene ganando el polo industrial. Por lo tanto, el turismo seguramente se va a ver fuertemente impactado en unos años prontamente. Así que, bueno, ese es el panorama desde Puerto Madryn, y luego hablamos de las resistencias, si quieren, y de qué hacemos para ante esta situación.
Jamikawakali, caminando, caminar para sanar.
Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanos que luchamos pidiendo justicia. Seguiremos caminando para sanar.
Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural. Para adentro está la calma, para afuera estallar. Porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Que la policía se zarpa, que abraza la pleamar. Abundancia para algunos, para otros ni el agua. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, adentrando pa' sanar. Con la rabia desbordada, llorando una hermana más. La violaron en manada, la mataron, ya no está. Su abono de flor nativa, pida gritos la venganza. Caminamos hermanadas contra toda esta matanza. No acostumbramos a las muertas. Nadie era una más. Nos cortaron una rama. Raíces estallarán. Flores nativas en rebelión. Incendiarias del sistema de racismo y misoginia. Abrazamos a la tierra. Sagrado nuestros pasos. Cuidadores del andar, mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz.
Neken na dosyechyo yom lak na chesat.
Pashinapat la tarwishipai.
Sapia kanye yaktokomi noite.
Sarna kanya kumaranyataki.
Jaguata nyamongwerangwa.
Trikain tain tremolean.
caminamos para sanar.
Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, abrazando fantasía de vivir en libertad.
Escuchamos recién Caminando para sanar de Pune Buen y seguimos con la entrevista, este programa especial acerca del mar, los ecosistemas y las comunidades.
Si quieren, vamos yendo para el norte. Leo, te nombraron un par de veces ya.
Bueno, la costa de Río Negro está el Golfo San Matías, que hasta hace poquito estaba protegido de la actividad petrolera. Ahora, como saben ustedes, eso dio marcha atrás. El Golfo hoy por hoy está desprotegido. Tiene un puerto de aguas profundas en San Antonio Este, que es el puerto por donde sale toda la exportación de peras y manzanas. Así que esa es un poco la característica de nuestra costa. Tiene 5 áreas naturales protegidas. Hay un comentario que quiero hacer con relación al tema de las áreas naturales protegidas, ¿no? Porque veo que también está esto muy presente en otras áreas también. A mí, la verdad es que este tema de las áreas naturales protegidas siempre me sonó un poco a capitulación, ¿no? Es medio como pensar en los términos de una rendición, es decir, como pretender proteger ciertos lugares implica la desprotección de todo el resto. Así que en ese sentido me parece que esto es algo que deberíamos poner en disputa, por lo menos problematizar, porque no compensa la destrucción de las áreas protegidas, en el caso del mar argentino o de otras áreas en el continente. No compensa la destrucción de esos territorios la preservación o pretender preservar otros sectores. Con respecto a, yendo al punto del levantamiento de la medida cautelar, me parece un disparate pretender proteger a la ballena franca y mantener la condición de área prístina o intocable o intangible el agujero azul y desproteger todo lo demás. Eso es imposible. Yo, en mi desconocimiento de la dinámica de sistemas o el funcionamiento de los sistemas oceanográficos, me parece que eso es un disparate. Así que acá lo que hay que hacer es, objetar directamente todo este sistema. Acá el tema de las áreas naturales protegidas, como decía Marina, bueno, nos pega muy de lleno porque el complejo portuario industrial que pretenden instalar en Playas Doradas, con todos los depósitos para el almacenamiento de crudo y todo el complejo industrial para la producción de hidrógeno y amoníaco verde para exportación, está justito ahí en el medio de dos áreas naturales protegidas, que obviamente van a quedar absolutamente desprotegidas, porque esto va a ser un área importante de unas 600 hectáreas, entre dos áreas naturales protegidas. Me parece un disparate pretender garantizar la conservación de esos ecosistemas desprotegiendo todo lo demás. Así que bueno, eso es un poquito el panorama que en Río Negro, es bastante, bastante poco halagüeño. Me imagino que Fabricio va a explayarse un poquito más en concreto con relación al problema petrolero, pero bueno, eso es un poquito el panorama de aquí en Río Negro.
Seguimos yendo para el norte, Juli, Necochea.
Bueno, Necochea y Quequén son dos ciudades hermanadas por un río. Eso le da a la geografía de mis ciudades una particularidad, que es el cruce de dos aguas. Eso ha permitido un puerto muy profundo, con determinadas características muy específicas. Lastimosamente, bueno, el puerto es muy poderoso y bastante corrupto, así que sobre nuertras aguas del río y el mar vertemos normalmente urea, todo el polvillo de todos los granos que, de los campos que estamos rodeados, que se exportan desde nuestro puerto, que es uno de los más profundos, con uno de los dragados más grandes. También sobre nuestro río y sobre nuestro mar indiscriminadamente por problemas de infraestructura, de cosas que se han roto y de que no tenemos una planta de tratamiento de efluentes cloacales, todos nuestros residuos y nuestros desechos van al mar y al río sin tratamiento. Durante el verano suele haber un montón de turistas, críos, sobre todo con problemas de gastroenteritis y demás, y tiene que ver con que se bañan en lugares que no están señalizados, de donde salen efluentes cloacales, donde solamente debería haber líneas de lluvia, digamos, o de agua de las alcantarillas, pero hay un montón de cloacas conectadas ilegalmente por vecinos y demás. Así que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, que es que enviamos un montón de contaminación a nuestras aguas sin discriminación. Y en el caso de Necochea particularmente tenemos la tragedia de que tenemos nuestras playas invadidas de vehículos. Como estamos muy rodeados de campos que suelen utilizar esos vehículos superpoderosos para circular entre el barro, esos vehículos superpoderosos circulan sobre nuestros cuerpos cuando estamos descansando en la arena y contaminan todo, asesinan toda nuestra fauna, además de a nuestros niños y niñas. Así que, como decía Marina al principio, nuestra ciudad tiene el eslogan de la mejor playa argentina y se vende con imágenes de nuestro médano de más de 40 metros de alto, lleno de huellas de vehículos, una contradicción absoluta. Y bueno, y además ahora las autoridades que probablemente se mantengan en el poder por otros 4 años más quieren avanzar sobre el frente costero, ignorando totalmente cómo funcionan las mareas y cómo se mueven las arenas y lo vivo que son esas entidades y lo mucho que necesitamos volver a dejar los médanos como estaban en vez de seguir construyendo indiscriminadamente con esos aluminios que extraen, como decía Marina, las empresas como Aluar, llenando todo de edificios nuevos, las costas, los médanos que se desaparecen de un día para el otro. Es un abuso absoluto el que hacemos de nuestra costa.
Después de la deriva.
¿Sabías que hoy, diciembre de 2022, las mujeres y las infancias mapuche continúan detenidas en prisión domiciliaria?
¿Sabías que una de las presas mapuche tuvo que dar a luz a su hija en contexto de prisión y que hay bebés recién nacidos también detenidos?
¿A quién beneficia que la Machi, autoridad espiritual del pueblo mapuche, esté presa?
¿Sabías cuánto presupuesto se está gastando para sostener un comando unificado y militarizar la Patagonia?
El gobierno nacional, ¿está dispuesto a sentarse a dialogar con las comunidades mapuche? El 12 de diciembre viajará una delegación del pueblo mapuche a Buenos Aires con el objetivo de entablar un diálogo con el presidente. Exigimos que el gobierno nacional reciba a la delegación del pueblo mapuche.
Exigimos la liberación de las 4 mujeres mapuche detenidas ilegalmente con sus pichi queche por defender el territorio. El retorno de la Machi Betiana Colván a su rehue. La solución es política, no jurídica.
Nómadas Comunicación Feminista.
Feministas de Abby Ayala.
Bueno, y Fer, finalmente en Mar del Plata, ¿cómo estás y están percibiendo la situación?
Bueno, pensaba recién que esto que hoy vivimos como una avanzada hacia el mar, en realidad es como una continuidad de aquellas políticas de los 90, donde no solo se privatizó, sino que se dio la entrada al saqueo y a la devastación de las corporaciones extractivistas en todo el país, ¿no? Y fue como el puntapié inicial para que todas esas industrias depredadoras se instalaran o se empezaran a instalar en nuestros territorios. En Mar del Plata, en los 90, con la Ley Federal de Pesca, se destruyó literalmente la actividad pesquera. No solamente se depredó el recurso pesquero, lo que implicó que un montón de pequeños barcos familiares dejaran de existir, y se los devorara la gran industria, sino que además destruyó el trabajo en tierra, en las fábricas, donde los compañeros y compañeras que procesan el pescado cada vez trabajan en peores condiciones, por lo cual, digamos, es todo un sector que hoy engrosa esos cordones de pobreza de los cuales se sirven aquellos que hoy están alentando a la instalación de la industria petrolera en nuestra ciudad. Entonces, estas políticas que destruyeron economías regionales sirvieron para que justamente nuestros territorios sean territorios donde la desocupación está a la orden del día, la desigualdad social está a la orden del día y por lo tanto haya tantas necesidades insatisfechas que la gente, quizás con esto de encontrar un trabajo medianamente digno que les permita vivir, acompañen la instalación de industrias como la petrolera. Esto lo vemos con la minería, lo vimos con el fracking, y así van avanzando sobre zonas de sacrificio, ¿no? De zonas estranguladas económicamente y luego llega la industria extractivista salvadora a generar trabajo. Así que esto fue la antesala de lo que venía, que es avanzar sobre el mar como un nuevo territorio, una nueva frontera extractiva con la industria petrolera, con un proyecto de explotación petrolera costa afuera que nunca se había realizado de esta manera en aguas ultraprofundas. Y bueno, en 2019 fueron las adjudicaciones de estas áreas marítimas, un proyecto que venía desde mucho antes, porque en realidad el proyecto de explotación petrolera se inicia cuando la Argentina empieza su proceso de extensión de la frontera marítima, más allá de la milla 200, necesitaban que se ampliara la frontera de la plataforma continental para poder luego entregársela a las corporaciones. Y ese proceso se inició durante el gobierno kirchnerista. Así que en 2019 Macri continuó con ese proceso de entrega, realiza las licitaciones, realiza las adjudicaciones a las corporaciones petroleras y hoy nos encontramos con que, bueno, tenemos muchas áreas marítimas donde hay una alta riqueza biológica y sustento de muchas economías regionales en manos de estas corporaciones como Equinor, corporaciones como Shell, corporaciones como YPF y otras que han generado graves impactos a nivel mundial, que van a hacer exploración y explotación de hidrocarburos. Y el Ministerio de Ambiente, fiel a su función de entregar los bienes comunes, le otorga los permisos a estas empresas. Y así es que Equinor tiene el permiso para hacer exploración sísmica en tres áreas a 300 kilómetros de la costa de la provincia de Buenos Aires. Y ya tiene la autorización para hacer el primer pozo exploratorio en marzo del año que viene, con una justicia que no es justa, que solamente se hace cómplice de este ecocidio que están llevando adelante desde las corporaciones petroleras y el gobierno, y con el acompañamiento de muchos sectores locales, porque eso también hay que decirlo, hay sectores empresariales locales, sectores sindicales y sectores también vinculados a la comunicación, medios hegemónicos, que son parte de esta corporación que empuja a los territorios a ser destruidos prácticamente. Así que bueno, estamos en una lucha muy grande por delante.
Clarísimo. Bueno, un poco lo que pensaba mientras les escuchaba es, y recordaba, ¿no? Además de las situaciones locales que se multiplican y que muestran patrones de despojo y de utilizar los territorios más que vivirlos, siempre favoreciendo a un determinado sector de la población y de grandes intereses, corporaciones. Pensaba también lo que significó, ¿no?, para muchos y muchas de nosotras tanto el mendozazo como el chubutazo, ¿no?, la experiencia de cambiar de escala, regional, en cuanto al diagnóstico, comprender que sin agua una provincia entera como Chubut o como Mendoza no podían vivir, sean en la costa o sean en la cordillera, y también de resistencia. Entonces, un poco lo que ahora les quería invitar es, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ven en el mar argentino como un todo? Y también que, como ya había anticipado Marina hace un ratito, ¿qué pasa con nuestras resistencias también? ¿Qué otorga ese cambio de escala, saliendo un poco de nuestras asambleas y nuestros colectivos locales cuando nos ponemos en diálogo y en trabajo conjunto? Así que bueno, ahí libre la persona que quiera arrojar el primer paso.
En Dale, mi caso, Juli. Soy Juliana, perdón, Mari. La experiencia de hacer esta red hermosa surgió durante la pandemia, que sí tengo algo para agradecerles eso. Estábamos aprendiendo a resistir contra algo que nos parecía horroroso, que fue el acuerdo porcino, y ahí yo particularmente aprendí a conectarme con las otras Julianas de los otros lugares, que éramos solo personas que no sabíamos nada de luchar por la naturaleza, pero sabíamos de hacer otras cosas, así que empezamos a poner los talentos y los saberes de cada cual al servicio de una causa común, que siempre es defender la vida. Y la verdad es que creo que es la red que nos sostiene. Siento que es maravilloso encontrarnos con nuestras distintas miradas y sensibilidades, pero aunadas, y nos vuelve más fuertes. La verdad es que yo me siento muy cerca de todas en lo que estamos haciendo.
Bueno, desde Chubut puedo decir que con nuestra experiencia de, bueno, la última experiencia, ¿no?, del chubutazo que tuvimos, que ahora ya va a cumplir un año, del 15 al 21 de diciembre del año pasado, que el 15 de diciembre particularmente Arcioni aprobó la zonificación minera, comenzó una rebelión, tipo enjambre, un run run, parecíamos animales, abejas, no sé, organizándonos, como bajando de los cerros. Increíble, lo que quiero comentar y transmitir es que cuando pasa esto, cuando la comunidad ve o siente la gravedad o el riesgo real, ¿no?, tangible de un hecho, de algo que va a ocurrir, cómo se manifiestan y se replican procesos antiguos, digo, ¿no? Porque de salir de donde estemos, salir de los trabajos, ahí se rompieron un poco los esquemas cotidianos que propone el sistema de vida en el cual estamos inmersos o insertos, de capitalista. Entonces, no íbamos a los trabajos, las familias quedaron medio desarticuladas, tuvimos que apelar a que los hijos, unas y otras personas, pero era la urgencia, no era la... todo estaba justificado para estar en la calle. Eso es lo que me parece que es la clave para... Es la fuerza que se puede contraponer a toda la plata y a toda la presión del otro lado, digo, ¿no? Es esa humanidad, es el factor humano en conjunto ante... La desesperación por sobrevivir, básicamente. Y esto se viene viendo en toda la humanidad a lo largo de la historia, y se vio en el chubutazo, en el mendozazo y en el atlanticazo, fíjense, y no quiero dejar de nombrar otros, pero son los tres que tengo ahora. Así que, bueno, nada, transmitirles qué es esto, es el factor humano antiguo que tiene que resonar, y lo vamos a hacer cada vez que debamos hacerlo, nada más.
Bueno, yo, Guillermo, un comentario que me parece que es una pelea que no deberíamos abandonar o que deberíamos dar, es cuestionar o problematizar lo que son los mecanismos para la obtención de la licencia ambiental de este tipo de proyectos, ¿no? Porque para la obtención de la licencia ambiental están la presentación de los estudios de impacto ambiental y luego las audiencias públicas, que bueno, los oyentes sabrán que no son vinculantes, acá en Río Negro ni siquiera son obligatorias, o sea, tenés que pedir la audiencia pública si te enterás del proyecto, porque si no te enterás no la vas a poder pedir. Y en mi opinión debería haber una instancia previa, vinculante, en donde donde deberíamos decidir por el sí o por el no de la actividad. En este caso de la explotación offshore, es lo mismo, debería haber una instancia previa, vinculante, donde podamos decidir si nos interesa la actividad o no. Entonces, en ese caso, de salir el sí, ese sí sería un en principio sí, es decir, sería un sí condicionado a lo que después surja del análisis del análisis del estudio de impacto ambiental. Ahí debería haber otra instancia, también vinculante, en donde ya deberíamos poder avanzar sobre el análisis del estudio de impacto ambiental. Pero lo que no podamos, lo que no deberíamos resignar es a cuestionar este sistema, sistema en definitiva tramposo para la obtención de la licencia ambiental de estos proyectos y exigir que las cosas cambien. Como estamos permanentemente atajando penales y resistiendo, es muy difícil, pensar en otros términos que no sea la lucha cotidiana sobre los problemas que se nos presentan a diario. Pero me parece que esta es una pelea que deberíamos dar o por lo menos plantear como discusión.
Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo. Ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable. Esa justa dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu luz. Mucha florece de amor,
porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas que el dinero no compra ni paga.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable. Esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Escuchamos recién la canción Creo en ti de Ana Tijoux con Juan Ayala y seguimos con la entrevista en este programa especial acerca del mar en nuestro país.
Bueno, por ahí retomando un poco esto que planteaba Guillermo, creo que la lucha en Mar del Plata y en otras comunidades de la costa, esta lucha contra la instalación de plataformas petroleras en el mar, nos permitió recuperar también cosas perdidas, ¿no? Entre ellas, este sentido de comunidad costera, que muchas veces, por la vorágine de la vida, de estar presos de la necesidad urgente de sobrevivir, de subsistir, perdemos de vista. Y en la medida que nos fuimos constituyendo en Mar del Plata como asamblea y nos fuimos conectando con otros territorios de la costa atlántica, en principio de la provincia de Buenos Aires, ese ser costero se fue manifestando y se fue plasmando en una claridad que no teníamos antes, ¿no? En esto de que el mar realmente nos une y nos hace comunidad, nos hace territorio, y no solo nos quita de ese proceso individual en que estamos permanentemente sumergidos, para empezar a poner nuestras voces en común y nuestras identidades en común, y empezar a construir esa resistencia en común. Para nosotros fue hermoso empezar a encontrarnos con compañeros, compañeras de, no sé, del Partido de la Costa, de Necochea, de conocernos con compas de Miramar, de Bahía Blanca, y saber qué es lo que pasaba en Bahía Blanca, que está el polo petroquímico desde hace tantos años avanzando sobre la costa y que les impide incluso ser una comunidad con vista al mar. Hoy en Bahía Blanca hay solo un espacio pequeño que se llama Balcón al Mar, desde donde la gente puede ver el mar porque ya no tiene playa, porque el polo petroquímico avanzó de tal manera sobre toda esa área costera que les quitó la posibilidad de ser comunidad con playa. Y de a poco ir conectándonos con otras comunidades que se sentían interpelados por esta lucha, porque el mar no tiene fronteras, como nosotros no tenemos fronteras. Esas fronteras están impuestas, la resistencia no tiene fronteras. Entonces, me parece que un poco lo positivo de este proceso, porque tiene cosas positivas más allá de lo duro que es, lo positivo de este proceso es que pudimos recuperar esa mirada y esa necesidad de construir colectivamente y de resistir colectivamente, y eso es una primera batalla ganada, porque este sistema busca justamente separarnos, fragmentarnos, individualizarnos para poder, digamos, encontrar mayores posibilidades de instalarse, ¿no? Esa primera batalla ganada es la que permitió que, después de muchos meses de resistir y de sostener un espacio asambleario de poca gente, el 4 de enero estallara la ciudad, por ejemplo. Estalló la ciudad con la resolución del ministerio. Estalló con vecinos y vecinas, pero también estalló con turistas, porque los turistas entienden que ese espacio que visitan con tanto amor había que defenderlo. Entonces la comunidad se extendió, y no solamente éramos las comunidades costeras luchando, sino también el resto del país, que siente que el mar les pertenece también, más allá de estar lejos, en la cordillera, por ejemplo. Creo que poder demostrar al gobierno, al sistema, a las corporaciones, que estamos de pie y que seguimos peleando más allá de todo lo que intentan avanzar, es muy fuerte. Es muy fuerte y nos alienta, como nos alentó el Chubutazo, como nos sigue alentando esa gran gesta del Mendozazo. Para nosotros, sostener los 4 de cada mes implica, como movilización permanente, implica estar cerca de la lucha de Chubut, que es un ejemplo para todas las comunidades, porque salir a la calle de esa manera a resistir una ley que parecía instalarse sin posibilidades de revertir, fue muy fuerte para todos y un ejemplo a seguir. Así que un poco eso es la reflexión.
Excelente, Fer. Juli, ¿querías agregar algo?
Dos cosas, que también hicimos un oceanazo y logramos volvernos internacionales y nos acompañaron los territorios arruinados de Perú, nos acompañaron los territorios arruinados de África, así que esto nos pasa en todas partes y la defensa es grande. Y luego, que no nos olvidemos siempre de focalizar bien en quiénes son los actores de las cosas, y en el terreno de Necoche y Quequén vamos a focalizar en el puerto y todo lo que está ofreciendo como para seguir ahí la resistencia.
En Después de la Deriva no entrevistamos funcionarios.
Hola, mi nombre es Fabricio de Giacomo, soy de Las Grutas, Río Negro, y formo parte de la multisectorial Golfo San Matías. La multisectorial se conforma a partir de un proyecto que se presenta en la legislatura para modificar la ley 3308. Para dar un poquito de marco referencial, la 3308 surge por allá por el 95, bajo la amenaza de la construcción de un oleoducto y gracias a la movilización popular. En aquel momento juntamos muchísimas firmas para demandar que no se construya un oleoducto y bueno, finalmente, 4 años más tarde, en el año 99, por unanimidad en la misma legislatura de Río Negro, se conforma esta ley. Nos protegió durante todo este tiempo y ahora ha sido modificada por la legislatura de manera inconstitucional, violando el acuerdo regional de Escazú, violando la ley de ambiente, violando el principio de progresividad en materia de derecho ambiental, y permitiendo de esta manera la construcción de un oleoducto con un puerto petrolero en las aguas del Golfo San Matías. Este es el proyecto de YPF, es un proyecto que ya se ha presentado, que está dando vuelta un PDF que se llama Vaca Muerta Sur Oil. Todavía no ha sido presentado de manera oficial, todavía no ha habido audiencias, pero el proyecto en su PDF original nos informa que a partir del año que viene, el 2023, ya estarían comenzando las obras. La multisectorial en este momento está trabajando fuertemente en tres patas principales. Por un lado está la parte comunicacional, necesitamos que esto se sepa, que se difunda, que llegue a diferentes puntos del país. En la parte de movilización, permanentemente estamos organizando actividades y acciones, no solamente en Las Grutas o en San Antonio, sino de manera regional y nacional, uniendo también fuerzas con diferentes comunidades del resto del país. Y también por otro lado, y que esto es lo más importante, la última novedad es que vamos a presentarnos a la justicia, porque bueno, la modificación de la ley ha sido inconstitucional efectivamente, y a través de un equipo de abogados, entre los que está Enrique Viale, Rafael Colombo y Gonzalo Vergés, vamos a presentarnos próximamente ante la justicia rionegrina para exigir justicia. Somos organizaciones de todo el país que nos estamos presentando en esta acción legal, y bueno, la idea es poder seguir adelante y detener la construcción, la posible construcción por ahora, de este oleoducto que atravesaría toda la provincia desde Vaca Muerta, pudiendo afectar también una de las principales fuentes hídricas de la provincia, como lo es el Río Negro, y desembocando en Punta Colorada y cerquita de Sierra Grande, en una zona muy, muy, muy crítica, cerquita de donde estaría el puerto petrolero, está una de las principales zonas de reproducción de la merluza, también está muy, muy cerquita del parque recientemente creado, el Parque Nacional Islote Lobos, también está muy, muy cerquita de la península Valdés, y por las características que tiene el Golfo y las corrientes, cualquier tipo de accidente pondría en riesgo en pocas horas y contaminaría en pocas horas las aguas del Golfo. Las comunidades que hacemos vida acá, que vivimos del turismo y la pesca desde hace mucho, mucho tiempo, de manera sostenida y en franco crecimiento, nos oponemos a la construcción de este oleoducto. No creemos en el desarrollo y el progreso que nos prometen. Sabemos por datos y estadísticas que todo este tipo de proyectos terminan contaminando y destrozando y generando zonas de sacrificio, y es por eso que decimos que no hay licencia social, que la 3308 no se toca y que no queremos petroleras en nuestros mares.
Escuchábamos recién la voz de Fabricio, que nos hablaba de Las Grutas, un poco sintetizando gran parte de lo que significa hoy la idea del mar desde muchos de los sectores del poder. Una idea del mar como medio, de una forma también de despojo de las comunidades y una degradación social y ambiental muy marcada. Frente a eso no hay solo silencio, hay comunidades que de manera se están conectando, que están resistiendo y que están entendiendo además que el mar no son solo un conjunto de localidades, pueblos y ciudades, sino que es una unidad cultural, histórica, una unidad de vida que evidentemente va en busca también de su propio camino y su propio destino. Nos despedimos desde el colectivo Después de la Deriva, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Sergio Arbolella y quien habla, Guillermo Folguera, agradeciendo profundamente lo que significa hoy estas comunidades que en nombre de tantos pueblos de nuestro país y del continente van en busca de una mejor vida. Nos vemos el siguiente programa. Gracias.